Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días, estamos aquí en Radio Cultura, en Bajo estas estrellas. Buenos días, Juan Carlos, en la puesta en escena y musicalización. ¿Cómo pueden comunicarse con nuestro programa? Twitter, arroba estas estrellas. Facebook, Bajo estas estrellas. Y si quiere llamarnos al contestador, 113-987-4117. 113-987-4118. Si quiere dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, algún pedido, porque también pueden hacernos, ¿no? No va a ser inmediato, porque el programa está ya, viene preparándose, ¿no? Puede hacerlo a través del WhatsApp 113, y ya están pidiendo, 144-6508. 113-144-6508. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, hoy el pronóstico nos indica una máxima de 25 y una mínima de 19. En estos momentos hacen 22 grados, hay una humedad del 64%, vientos a 8 kilómetros y no tenemos ningún indicio de precipitaciones. Aparentemente la semana vuelve el calor, como tiene que ser en este ya casi final de primavera que estamos viviendo en nuestra ciudad. Y hoy Juan Carlos nos ha preparado una música con un eje temático que verdaderamente a mí me llega muy profundamente. He elegido bandas sonoras de films donde la lucha por la libertad de un pueblo es lo más importante. Y me vino a la memoria cuando recibí el cronograma de la música de hoy, esos versos inolvidables de Miguel Hernández, ¿no? Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Ese himno de Miguel Hernández en defensa de la libertad, en su libro El hombre acecha, del año 1938 aproximadamente, me vino la memoria con el eje temático que ha elegido Juan Carlos Ríos Lofrano para hoy. We'll be right back. Y escuchábamos la banda sonora de El Último de los Mohicanos, conducida por Randy Edelman y Trevor Jones. El tema que escuchábamos es The Kiss, de Trevor Jones. Y bueno, creo que a muchos le debe pasar como a mí, que cuando cito El Último de los Mohicanos, lo primero que me acuerdo es de el novelista norteamericano James Fenimore Cooper, que escribió hace muchísimos años esa atrapante novela que muchos hemos leído en esa inolvidable colección que nos acompañó desde nuestros primeros momentos como lector, la colección de Robin Hood, por ejemplo, ¿no?, donde estaba El Último de los Mohicanos. Y bueno, el cine se ha nutrido mucho de la literatura, y aquí es una muestra donde pueden ofrecernos un abanico, ¿no?, de facetas artísticas, donde nosotros ponemos, como todos, cada sábado, de relieve, ponemos la música como uno de los elementos fundamentales de una banda, de un film, su banda cinematográfica, como digo, su banda sonora, perdón, como digo a veces, que es una de las grandes olvidadas por el público. Aquí en El Último de los Mohicanos, América del Norte, durante las guerras coloniales entre Francia e Inglaterra, Hawkey es un hombre blanco que vive con su padre adoptivo, que es un indio, Chingachgook, y el hijo de este, Uncas. Fueron los últimos sobrevivientes de la tribu de los Mohicanos. Y un día rescatan a dos hermanas británicas, a Cora y a Alice, de una emboscada mortal de indios hurones, y las llevan al fuerte donde está su padre, el oficial inglés. Pero las tropas francesas y sus sanguinarios aliados, los hurones, cercan el fuerte. El director de este film, Michael Mann, artífice de obras como El Dilema y Colateral, nos ofreció esta maravillosa y épica adaptación, bastante libre por otra parte, de esta novela que recordábamos, de Daniel Day-Lewis, perdón, de James Fenimore Cooper. Y aquí encontramos algunos actores como Daniel Day-Lewis, la bellísima Madeleine Stowe, y la música. Esta música que escuchábamos, que es nada más que un botón de muestra de lo que es la banda musical de este film. Una música increíble, pegadiza, de Trevor Jones, que acompañan estas asombrosas escenas de acción. Es memorable y digna de recordar la fascinadora belleza del comienzo de este film, cuando hay tres indígenas que persiguen por los bosques a una pieza de caza. A lo largo del film hay momentos además que quedan grabados en el imaginario de los cinéfilos, como la escena de la cascada, la violenta emboscada contra los ingleses a la salida del fuerte, o los enfrentamientos finales en el camino de rocas. El Último Mohicano es un film de aventuras y acción, de los que marcan una época.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo Estas Estrellas.
a las 9:23 escuchábamos a lo mejor una banda que a usted le resulta conocida, la banda sonora de Corazón Valiente, conducida por James Horner. Escuchábamos For the Love of a Princess, de James Horner. Corazón Valiente, siguiendo los pasos de Kevin Costner con su Bailando con Lobos, Mel Gibson recreó un drama histórico de más de 2 horas, protagonizado y producido por él, y con un despliegue de medios impresionante. Se alzó con el Oscar a la mejor película en 1995, tras su magistral debut como realizador con El hombre sin rostro. Gibson se afianzó tras las cámaras con la recreación de la vida de William Wallace, un líder escocés del siglo XIII que encabezó la rebelión contra el rey de Inglaterra, Eduardo I. Wallace consiguió la unión de todos los nobles escoceses, por lo que consiguió incluso derrotar al ejército inglés en la batalla de Stirling. Tras el asesinato de su joven mujer por los ingleses, la única motivación de Wallace es la venganza. El film tiene grandes secuencias, no solo las relativas a lo que es el ámbito de la guerra, ¿no?, la batalla, que son las más espectaculares, con cientos de extras participando ahí en su elaboración, sino también en el interior de la trama, una trama de tipo romántico, lírico y con algunos toques de humor, de todas las cuales el realizador consigue salir con evidente soltura. La recreación que Mel Gibson ofrece de la Edad Media es muy realista y da la impresión de ser una época ruda, con evidentes signos de cambio, con la creación de las universidades, por lo que el mensaje, en el fondo, es un mensaje muy, muy, muy positivo.
Bajo estas estrellas, un encuentro con la cultura. En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos bajo este cielo y bajo estas estrellas ya en estos últimos días? O mejor dicho, bueno, no estamos todavía a comienzo, ¿no?, del mes, pero ya estamos entrando en el final de este año. Ayer, por ejemplo, bueno, asistimos al final de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, su concierto 19. Pero la agenda musical, por ejemplo, no se ha detenido, porque hoy vuelve la famosa ópera de Mozart de la mano de la compañía de ópera independiente Magna Lírica. Son estos grupos que yo siempre me gusta difundir, y se va a presentar en el Auditorio de Belgrano. Hoy es la última función, tuvieron nada más que 2 funciones, el 30 que pasó y hoy a las 20, con un elenco de cantantes nacionales, jóvenes, orquesta y el coro denominado Jóvenes Talentos de Buenos Aires, una ópera de Mozart que dura aproximadamente 2 horas y media con un intervalo, se presenta con un sobretitulado en español. La dirección escénica está a cargo de Emilio Udá Pilleta, la dirección musical Facundo Sacco, la dirección de coro María Eugenia Fedele, y el papel principal, Don Giovanni, lo va a encarar Hernán Buga, Leporello Alejandro Schichman o Juan Pablo Laburdet, Don Ottaviano Patricio Oliveira, Don Ana María Carnovali o Virginia Lía Molina, Don Elvira María del Valle Almeida, Serlina Sabrina Schulzes, Mazzetto Alfredo Martínez, Franco Gómez Acuña y el comendatore Luciano Estraguzzi. Si usted quiere ir y presenciar una, antes de la ópera, una charla introductoria, puede hacerlo también, y el costo es de 2.000 pesos. El contacto para la venta de entradas: 549-11-7366-1974, 549-11-7366-1974. Y seguimos en nuestra agenda y tenemos espectáculos, ¿no?, para todos los gustos. El viernes 9 de diciembre, en el Bar Mágico Teatro, va a estar presente Johnny Mágico. Johnny Mágico. Usted puede hacer las reservas a través de la web www.barmágico.com.ar y a través del teléfono 4304-7212, 4304-9336, 4304-7212, 4304-9336. El bar mágico es un lugar verdaderamente mágico, que creo yo que toda persona que vive aquí en Buenos Aires o en la Argentina tiene que conocerlo, y me parece que mucha gente no lo conocen. Está en la calle Carlos Calvo, 1631. Y Johnny Mágico va a estar allí a las 19:30. Johnny Mágico está muy cerca nuestro acá, está detrás de un vidrio donde maneja los controles nuestro querido musicalizador y Juan Carlos Ríos, ¿no? Encarna acá el papel que lo caracteriza, yo creo que él es un mago con las cartas, pero también es un mago con la consola, es un mago con la música que nos prepara cada día. Así que le deseamos muchísimo éxito para esa noche del 9 de diciembre en el Bar Mágico Teatro. Y esta semana, como les decía, sí, una semana un tanto activa para mí, digamos, este fin de semana, anoche la Filarmónica, hoy vamos a estar en el Auditorio de Belgrano y mañana vamos a estar en la despedida de Baza, de Máximo Gorki, la versión de Felicitas Kamien, con la actuación de Humberto Tortonese, de Horacio Marazzi, Anabella Bassigalupo, Javier Pedersoli, Mariano Saavedra, Andrea Nussenbaum, Darío Levi, Viviana Vázquez, Rita González, Diego Báez. La música está a cargo de Carmen Valiero, el diseño e iluminación Agnés Lo Supone, diseño de escenografía Cecilia Zubialde y el vestuario de la experimentada Magda Banach. Mañana se despide esta obra de Máximo Gorki, que ha tenido un éxito verdaderamente increíble, inusual. Yo no tuve oportunidad de ir a la función de prensa y no pude conseguir entradas hasta ahora con la despedida. Ha estado el Teatro Regio con un lleno total, de jueves a domingo, a las 20 horas, ¿no? Sinceramente, son esos fenómenos, ¿no?, extraños que tiene el teatro, donde una figura como Tortonese todavía sigue, ¿no?, nucleando a sus fans. Vamos a ver qué nos presenta Felicitas Kamien en esta versión de Baza de Máximo Gorki. Y a las 9:38, en Bajo estas estrellas, escuchábamos la banda sonora de Juana de Arco, conducida por Eric Serra. My Heart Calling, escuchábamos hace un rato. Juana de Arco es una figura histórica compleja. Llegó a los altares allá por los años 20 del siglo pasado, que una campesina, jovencita, de 17 años, analfabeta, en la plena guerra de los 100 años, lidere al ejército francés a instancias de una revelación divina y logre la coronación de su rey no es una pequeña aventura. Es lógico que su peripecia haya sido adaptada al cine por grandes vacas sagradas, podríamos decir, como Robert Bresson, como Carl Theodor Dreyer, Roberto Rossellini o Victor Fleming. Y recientemente Christian Duguay ha hecho una notable versión televisiva con una notable también interpretación de Lili Sobieski. El francés Luc Besson da un quiebre a su filmografía. Recordemos a Nikita de los años 90, El Quinto Elemento, El Profesional. Al llevar al celuloide la figura de Juana, en línea general, podríamos decir, sigue los hechos históricos y demuestra admiración por el personaje. Las variaciones estriban en imaginar que una hermana fue violada por soldados de Borgoña cuando Juana era niña, y en permitir una doble lectura en cuanto a su misión. Se puede pensar que en efecto recibió un encargo divino, o bien, mensaje para incrédulos, que fueron imaginaciones suyas. Y para mantener este juego se introduce el personaje de la conciencia, Dustin Hoffman, nada menos, que atormenta a Juana. Este es el rasgo que se destaca: enviada de Dios o autoengañada, Juana actuó en conciencia. Besson logra varias secuencias interesantes. Hay una reconstrucción de la época y el espectador se introduce de lleno en las acciones bélicas, donde casi salpica, o lo salpica, o no salpica, podríamos decir, tanta sangre. El principal error está en Juana, fuerte de voluntad, histérica, ignorante campesina, temerosa, iluminada, cambia de escena en escena sin ton ni son. Da la impresión de que a Mila Jovovich le falta una mano firme que la dirija y aúne ese manojo de rasgos contradictorios.
Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica observa la profundidad del arte. Las artes se combinan en el escenario. La función comienza antes de que el telón se levante y termina mucho después de que caiga. En Bajo estas estrellas, ópera.
Y como dijimos, anoche estuvimos en el Teatro Colón, fuimos al último concierto, el concierto 19 de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que nos ofreció dos obras: la Rhapsody in Blue de George Gershwin y la Sinfonía número 7 en Mi Menor, Canción de la Noche, de Gustav Mahler. Dos obras que se pueden, podríamos decir, en algún aspecto contraponer. La primera es muy, muy conocida, muy utilizada, no solamente en los escenarios de los teatros de música académica, sino también en el cinematógrafo, podríamos decir. La Sinfonía número séptima de Mahler no es tan ejecutada en los conciertos. De las sinfonías de Mahler, yo creo que es una de las que menos se ejecutan. Ambas tienen un punto en común, podríamos decir, más allá de sus contrastes, ¿no? Es un clima festivo. La primera, con ese swing jazzístico estilizado, como lo consideraba Gershwin, ¿no? Un caleidoscopio musical de los Estados Unidos. Y la séptima, ¿no? Juega Mahler allí entre los claros oscuros, ¿no? La vigilia y ese, durante prácticamente los primeros movimientos, y ese final, ese rondó final, que nos transmite una energía, podríamos decir, triunfal. La Rapsodia, o Rhapsody in Blue, es símbolo de la ciudad de Nueva York, ¿no? Caracterizada por una estructura formal libre, como nos dice la comentarista en el programa de Mano, que permite explorar climas contrastantes y ofrece espacios de carácter improvisatorios. Así lo califica Virginia Chacondor en el programa de Mano. Una combinación, podríamos decir, de géneros, ¿no? Blues, jazz, todos estilizados. Y el comienzo fue un comienzo muy atractivo, ¿no? El glissando de clarinete solo, tan reconocible, fue muy bien ejecutado. Luego, el sincopado de la marcha, en algún momento me pareció muy marcado, ¿no? Sonaba, y esto lo digo con todo respeto, como una ejecución de una banda militar. Y me parece que ese no es el espíritu que tiene esta obra, ¿no? Me pareció muy, muy pam, pam, tachín, tachín, ¿no? Uno espera más, ¿no? De una orquesta con la experiencia, la jerarquía de nuestra Filarmónica de Buenos Aires. Pero, es decir, fuera de esto, a lo largo y al final, ¿no? Hubo un reacomodamiento y lograron pasajes de indudable calidad sonora. No sé si esto tiene que ver, pero me pareció que Sergio Tiempo, considerado el solista, ¿no? Considerado uno de los mejores pianistas de su generación, nieto del recordado maestro Antonio Derraco, hijo de Lil Tiempo y hermano de Karin Lechner, me parece que le faltó audacia, ¿no? Le faltó audacia sobre todo en los espacios de carácter improvisatorio que tiene esta obra. Y eso yo creo que en algún momento marcó un desfasaje, ¿no? Y quebró un diálogo entre el piano y la orquesta. Creo que allí estuvo la clave de esos desajustes, ¿no? Pero el público, ¿no?, aplaudió, a mí me parece que excesivamente, y el joven Tiempo respondió de la misma manera, con tres bises, y el último bis me pareció demasiado largo, demasiado largo. Con la séptima sinfonía de Mahler, creo que el concierto volvió a retomar la calidad que tiene la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. No es, como se ha dicho, el más sencillo de interpretar, no es el más sencillo de escuchar. Estructurada en cinco movimientos y con un finale, podríamos darle un adjetivo modernista, donde todo vale en ese entendimiento maleriano y de donde todo lo que emana ha de estar medido al milímetro para poder ser comprendido y disfrutado. El maestro Diemecke, que dirigió ayer la Filarmónica, conoce muy bien a Mahler y creo que hizo allí un trabajo verdaderamente maravilloso, un trabajo de artesano. Y sus músicos, los maestros de la Filarmónica, estuvieron a esa altura de lo que pedía el maestro. Para darles una pauta nada más, el maestro von Karajan nunca grabó esta sinfonía de Mahler. Cosas de la música. Un muy bueno para nuestra Filarmónica de Buenos Aires.
Thank you.
Qué banda sonora esta, ¿eh? Bueno, hemos tenido un programa excepcional con un eje temático notable, y donde la lucha por la libertad de un pueblo es lo más importante. El último, Samurai, banda sonora de Hans Zimmer, y escuchamos de Hans Zimmer, A Way of Life, una forma de vida. Y esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en una semana. En la operación técnica, puesta en escena y musicalización, Juan Carlos Ríos Lofrano. En la producción general, Claudia Benavides. Y quien les habla, Alejandro Domínguez Benavides. Les deseamos un muy buen fin de semana y un muy buen comienzo de semana. Y los esperamos aquí en Radio Cultura el sábado que viene. Les anuncio que para el final tenemos la banda sonora de Cruzada, conducida por Harry Gregson Williams. Hasta el próximo sábado.
telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.